Entidades que violaron reglamentos sobre el comercio con Cuba acordaron pagar multas.
7 congregaciones religiosas crearon la Alianza Evangélica de Cuba.
La Sociedad Cristiana Mundial reacciona ante la creación de una coalición evangélica en Cuba.
Mario Díaz-Balart solicita mejorar los servicios consulares para los ciudadanos cubanos.
Mike Pompeo y la canciller de Canadá hablan sobre la influencia de Cuba en Nicaragua y Venezuela.
Periodistas recién excarcelados en Nicaragua se reunieron con representantes de la CIP.
Y Estados Unidos responsabiliza a Irán por el ataque a barcos de petróleo en el estrecho de Hormuz.
Deportes. Los cubanos Lainier Peró y Junior Dorticós combatirán este sábado en Europa. Y en el sexto juego de la gran final de la NBA, Toronto pierde ante Golden State 88-84 cuando faltan 33 segundos para que termine el tercer cuarto. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 13 de junio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:12 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, llegó a 3 acuerdos con entidades que han violado o pueden haber violado reglamentos sobre el comercio con Cuba.
La compañía Expedia acordó pagar más de $325,000 para liquidar su posible responsabilidad civil por la prestación de servicios de viajes relacionados con Cuba.
Hotel Beds USA, una subsidiaria del grupo Hotel Beds, con sede en Mallorca, España, acordó pagar más de $222,000 para liquidar su posible responsabilidad civil por ayudar con servicios de viajes no autorizados relacionados con Cuba.
Finalmente, la OFAC anunció un acuerdo de más de $40,000 con un individuo y la entidad Cuba Sphere Inc., igualmente por posibles violaciones de reglamentos existentes relacionados a Cuba.
Y 7 congregaciones religiosas se unen en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
7 denominaciones integran la recién fundada Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas. El acta fundacional se rubricó este martes 11 de junio en el campamento metodista Canán en Placetas, Villa Clara. Uno de los firmantes es el pastor Josué Rodríguez Legrá.
Estamos tratando de que la alianza se forme sin relación con nada que tenga que ver con el exterior, por salud para la alianza, en este momento de la formación.
Carlos Raúl Macías López es pastor metodista en el poblado de Jovellanos, Matanzas. Aunque no participó en el acto fundacional de la nueva alianza, asegura haber estado al tanto de las discusiones para crear la entidad de la que forma parte su denominación. Para Macías, la oposición por parte de algunas de estas congregaciones a la reforma constitucional que permitía el matrimonio igualitario fue una señal de partida.
Y eso trajo como consecuencia que se unieran informalmente respecto a ese tema. Fue como el anticipo de esta alianza de iglesias evangélicas cubanas.
Las transformaciones dentro del Consejo de Iglesias de Cuba, otro de los motivos.
El Consejo de Iglesias de Cuba se fue volviendo tan ecuménico que ya estableció alianza con otros tipos de creencias como los hebreos, la religión yoruba, y eso produjo en alguna de las denominaciones cierto descontento.
Hasta el momento son 7 las denominaciones que integran la recién creada Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas.
La Iglesia Metodista en Cuba, la Convención Bautista Occidental, la Convención Bautista Oriental, la Iglesia Buenas Nuevas, la Iglesia Evangélica Betel, la Liga Evangélica y las Asambleas de Dios.
Las agrupaciones firmantes alegan que no se sienten representadas por el Consejo de Iglesias de Cuba.
No se entiende que la Iglesia esté de parte de un gobierno que ha violado todo tipo de derechos humanos sin excluir los derechos religiosos. Y si acaso va a hablar con respecto al gobierno, tiene que ser para denunciar. Y esa no ha sido la postura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Solidaridad Cristiana Mundial manifestó su satisfacción de que 7 denominaciones evangélicas crearan la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, paralela al Consejo de Iglesias de Cuba, con el objetivo de trabajar unidas en defensa de los valores bíblicos en la isla. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En defensa de los valores bíblicos y por no sentirnos representados por el Consejo Cubano de Iglesias, es que creamos esta alianza, afirmó un comunicado de la Alianza Cubana de Iglesias Evangélicas, creada el 11 de junio en Cuba como muestra de la unidad interdenominacional entre 7 denominaciones protestantes en la isla, en Londres, y a nombre de Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, su portavoz, Kiri Cancuende.
Excited to welcome this fact that 7 Protestant denominations, including the 5 largest in terms of membership, have joined together to form a new Cuban Alliance of Evangelical Churches.
Estamos complacidos con el hecho de que 7 denominaciones protestantes, que incluyen las 5 más grandes en términos de miembros, se han unido para formar una nueva alianza de iglesias evangélicas. Desde la Revolución, el gobierno ha intentado mantener separadas a las denominaciones, pero este suceso muestra que su intento no ha tenido éxito. Kiri Cancuende afirmó que Solidaridad Cristiana Mundial considera que el hecho de la colaboración de las iglesias en plena represión es algo muy alentador, en extremo valiente, y sirve de importante plataforma para la voz de una sociedad civil independiente en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el congresista Mario Díaz-Balart envió una carta al secretario de Estado Mike Pompeo solicitando mejorar el acceso a los servicios consulares para ciudadanos cubanos.
Díaz-Balart dijo que debido a las preocupaciones de seguridad planteadas por los ataques a la salud de 26 estadounidenses asignados en la Embajada de La Habana, fue necesario reducir el personal.
Esto, explicó el legislador republicano por la Florida, provocó demoras en los servicios consulares para la mayoría de los ciudadanos cubanos y una demora indefinida en el programa de reunificación familiar cubana.
En ese contexto, Díaz-Balart explicó que envió una carta a Pompeo solicitándole que realice una evaluación para mejorar los servicios consulares para ciudadanos cubanos que no están asociados con el régimen. Y a las 11:08, vamos a las noticias de Venezuela.
3 integrantes de la alianza Soy Venezuela, Diego Arria, Antonio Ledesma y María Corina Machado, pidieron al presidente interino Juan Guaidó que cierre las negociaciones en Noruega y logre una coalición internacional que coopere con desalojar el narcoestado imperante en el país.
Los 3 firmantes solicitan a Guaidó que pida respaldo a los países aliados, principalmente a Colombia, Brasil, los Estados Unidos y las Antillas Holandesas, con este objetivo para reconstruir la República.
Los líderes opositores destacan que el pueblo venezolano no podrá sacudirse el yugo criminal que lo azota sin una acción decidida, real y a tiempo.
Y dirigentes políticos y sociales acudieron a la sede de la UNICEF en Caracas para entregar un documento en el que solicitan que se atienda la emergencia humanitaria que atraviesa el país. Carolina Alcalde entra en detalles desde la capital venezolana.
Aixa López, dirigente del Partido Acción Democrática, condenó que los niños que conforman uno de los sectores más vulnerables estén muriendo debido a que el gobierno en disputa no está atendiendo la crisis, y destacó que los representantes de la agencia de la ONU en territorio venezolano se comprometieron a canalizar las exigencias.
Falso que las sanciones están afectando la compra de medicamentos para nuestros pacientes, porque si así fuese, no se compraran uniformes, no se compraran armamento que aquí no se necesita.
Por su parte, Negal Morales, secretario de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento venezolano, denunció la aparición de casos de parasitosis en las comunidades más pobres del país y que el 80% de los niños que acuden a operativos sanitarios se encuentran bajos de talla y peso. Morales sostiene que la ayuda humanitaria que ha ingresado a la nación no está llegando a los sectores más vulnerables.
Estamos condenando al futuro de Venezuela a no tener la capacidad de asistir a los colegios y poder recibir las clases porque se quedan dormidos, porque se desmayan. desmayan porque no tienen posibilidad de recibir los insumos educativos porque no están comiendo bien.
La semana pasada, y a través del canal del Estado, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció que el país ha recibido 425 toneladas de ayuda humanitaria a través de diversas instituciones y países como China, Turquía y Rusia. El funcionario insistió en que el Estado venezolano no ha podido adquirir medicamentos e insumos como consecuencia de lo que calificó de bloqueo por parte del gobierno estadounidense. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La ONU responde a las acusaciones del canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, quien ha puesto en duda el informe de ACNUR, que afirma que más de 4 millones de venezolanos migrantes y refugiados han salido de su país. Celia Mendoza con los detalles desde las Naciones Unidas en la ciudad de New York.
Más de uno que se viene a pie. Eso es mucha gente que se ve por la vía. No
sé. Alejandro Pérez, joven venezolano de Valencia, describe la ruta desde Pacaraima hasta Boavista en Brasil, la cual recorren migrantes y refugiados que, como él, forman parte de los más de 4 millones de venezolanos que, según la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, han salido de su país.
Recibimos estas cifras en cuanto a solicitantes de asilo venezolanos o personas que se encuentran con otro tipo de estatus regular en los países vecinos.
Explicó vía Skype William Spindler, vocero de ACNUR. Mientras tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, rechazó con serias acusaciones estas cifras.
Mienten e inflan cifras para pedir y recibir más recursos con destino incierto en medio de una rebatiña parasitaria a costa de la dignidad y los derechos humanos de los venezolanos.
Spindler, quien dejó claro que las cifras vienen de los registros oficiales de los gobiernos receptores, agregó:
si añadiéramos las personas que están de forma irregular, la cifra de hecho sería mucho mayor.
Mientras tanto, Farhan Haq, vocero del secretario general de la ONU, reaccionó frente a los comentarios de Arreaza.
ACNUR respalda los números. No estamos intentando de ninguna manera crear un clima particular con respecto a los problemas de Venezuela. Lo que estamos tratando de hacer es satisfacer todas las necesidades de las personas que huyen de una forma u otra a través de las fronteras.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y Venezuela tendrá nuevos billetes con más ceros en medio de una espiral de hiperinflación. Desde Caracas, el informe de la agencia AFP.
El Banco Central de Venezuela emitirá un nuevo billete que multiplica por 100 el actual de más alta denominación. A partir del jueves circularán nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares. Hasta ahora el de más alto valor era el de 500. La nueva especie de 50.000 supera el salario mínimo de 40.000 bolívares, unos 6,5 dólares, que alcanza para comprar unos 2 kilos de carne, mientras que el billete de 500 no alcanza ni para un huevo, que vale 900. Desde el 20 de agosto el combo monetario tiene 5 ceros menos y se ha quedado rezagado por la inflación, que según el gobierno ha alcanzado 130.060% en 2018. El Fondo Monetario Internacional estima que ese índice terminó en 1.370.000% el año pasado y que llegará a 10 millones en 2019. La edición de los nuevos billetes es un nuevo reconocimiento de la descontrolada crisis inflacionaria en el país petrolero, que atraviesa la peor crisis de su historia reciente.
Y a las 11:13, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Precisamente Estados Unidos cree que Irán está detrás de los ataques a los buques petroleros en el Golfo de Omán. Informa desde Washington, Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este jueves que Estados Unidos evaluó sobre la base de inteligencia que el tipo de armas usadas y la sofisticación de los ataques a petroleros en el Golfo de Omán indican que los iraníes son los responsables por los hechos. Estos ataques sin provocación representan una clara amenaza para la paz y seguridad internacionales, un simple asalto a la libertad de navegación y una campaña inaceptable de aumento de tensiones de Irán. Pompeo agregó que Estados Unidos defenderá sus fuerzas e intereses junto a sus socios y aliados para asegurar el comercio global y estabilidad de la región. Este es solo el más reciente de una serie de ataques provocados por la República Islámica de Irán y sus secuaces contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Ellos deberían entender el contexto de 40 años de agresión contra naciones que aman la libertad. El 22 de abril, Irán prometió al mundo que interrumpiría el paso de petróleo por el estrecho de Hormuz. Ahora está trabajando para cumplir esa promesa. El secretario de Estado también instó a todas las naciones amenazadas por los actos de Irán a unirse a Estados Unidos para formar un frente común. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, conversó este miércoles con la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, sobre la crisis en Venezuela y Nicaragua y la influencia que ejerce Cuba en ambos países.
Pompeo y Freeland, en reunión sostenida en Washington, reiteraron su voluntad de restaurar la democracia en Venezuela y Nicaragua y lamentaron los esfuerzos que realiza el régimen cubano para desestabilizar la región, señala una nota de la Cancillería estadounidense.
El secretario y la ministra de Relaciones Exteriores reiteraron su compromiso mutuo de restablecer la democracia en Venezuela y Nicaragua. Conversaron acerca de la interferencia desestabilizadora de Cuba en Venezuela, así señaló la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció sorpresivamente el jueves que Sarah Sanders deja su cargo como portavoz de la Casa Blanca. La agencia francesa de prensa informa.
El presidente estadounidense anunció el jueves de manera sorpresiva que la portavoz de la Casa Blanca dejará su cargo a fin de mes para regresar a su hogar en el estado de Arkansas. Sanders ha sido parte de la tropilla más fiel a Trump durante su controvertido mandato. Sin embargo, la jefa de prensa tiene una relación conflictiva con los periodistas acreditados en la Casa Blanca. Muchos la responsabilizan de la suspensión de la sesión informativa diaria, que no se ha ofrecido desde el 11 de marzo pasado. En su lugar, ha optado por entrevistas en Fox News, la cadena de televisión favorita del presidente, así como reuniones informativas con reporteros fuera de la Casa Blanca. También ha sido acusada de mentir a los periodistas, aunque ella lo niega.
Once con 17 minutos, vamos al pronóstico para el estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extendía desde el sur de Georgia sobre el norte del Golfo de México y el sur de Texas se ha mantenido muy cerca de los estados de la costa del Golfo, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con temperaturas cálidas y un alto coeficiente de humedad favorables para el desarrollo de las tormentas eléctricas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la región occidental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y es tiempo de conocer las noticias que están en portada en nuestra página web con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Se trata de un reportaje sobre el silencio oficial de los medios en Cuba, a dos meses del secuestro de los médicos cubanos en Kenia. Una nota oficial del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, una declaración en su cuenta de Twitter del ministro de Relaciones Exteriores, señor Bruno Rodríguez Parrilla, y otra similar del mandatario cubano Miguel Díaz Canel aparecen hasta ahora, en dos meses, como parte de las principales informaciones emitidas por el Estado cubano acerca del secuestro de los dos médicos cubanos, Acel Herrera y Landy Rodríguez, ocurrido en la localidad de Mandera, en Kenia. Un grupo de sus colegas hizo una página de Facebook y desde varias partes del mundo de donde están prestando servicio, animan cada día a la solidaridad y a pedir por la liberación y por el regreso de los dos médicos. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Visión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y nos vamos ahora a las noticias de América Latina.
Yoconda Tapia, desde La Voz de América en Washington, nos ofrece una entrevista con Miguel Mora, director del canal nicaragüense 100% Noticias, confiscado por el gobierno y excarcelado esta semana.
Hace más de un año que Nicaragua enfrenta una profunda crisis y los periodistas han sido víctimas de una fuerte campaña de intimidación por su trabajo. Miguel Mora es el director del canal 100% Noticias, confiscado por el gobierno de Daniel Ortega en diciembre de 2018 y también detenido entonces junto a su jefa de prensa, Lucía Pineda. Fue excarcelado esta semana y comparte su experiencia y sus planes para el futuro.
De repente, hace dos días abrieron una puerta de metal que cierra un espacio de 2x3, que lo llamamos como tumbas ahí, y dijeron, alístese, póngase la ropa, se le va a entregar a la Cruz Roja. Cuando a mí me lanzaron a la máxima prisión de máxima seguridad, y en la máxima seguridad, al lugar más máxima, nos enterraron en vida.
Las condiciones para su liberación especifican que usted debería mantener cierto tipo de normas personales, entre ellas no hablar del tema político, pero usted lo está haciendo. ¿Teme que vuelva a sufrir represalias?
Pues temor siempre hay, pero el temor se controla. Nosotros como periodistas y como ciudadanos nicaragüenses no podemos entregar nuestras libertades y no puedo entregar mi libertad constitucional de opinar, de pensar. No podemos entregar como periodistas la libertad de prensa. Vamos a sostener nuestros principios y nuestros derechos, porque en todo caso seríamos presos políticos que anden caminando, muerte civil.
¿Cómo hace un periodista para informarse en una situación de aislamiento?
Primero, algún que otro comentario que haga un guardia, que casi no hablan, o algún grito de un prisionero lejano que dice tal cosa, La Voz de América salió, que hay una amnistía, que hay por ahí, pum, se calla, hasta ahí nomás. O esperar un mes a que lleguen por unos minutos un familiar, en este caso mi esposa, y me dé un resumen rápido, está pasando esto, esto, y hasta el mes siguiente, cuando te encierran, te entierran.
Era Miguel Mora, director del canal 100% Noticias de Nicaragua, compartiendo su experiencia de más de 6 meses en prisión. Desde Washington, se despide de ustedes, Yoconda Tapia.
En un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazó categóricamente la amnistía general en Nicaragua, que absolvería a personas que fueron involucradas en abusos y violaciones a los derechos humanos.
Además, pidió la liberación sin condiciones de todos los detenidos en las protestas antigubernamentales del 2018 e indicó que seguirá responsabilizando a los que cometieron ejecuciones extrajudiciales, abusos y represión.
El Departamento de Estado agregó que aunque el gobierno de Daniel Ortega liberó esta semana a 56 personas consideradas por la oposición como presos políticos, docenas siguen en prisión y Nicaragua impone condiciones para su liberación.
La justicia de la Argentina condenó a un ex viceministro de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner bajo cargos de corrupción. La agencia francesa de prensa informa.
El ex viceministro argentino José López fue condenado el miércoles a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Fue secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Está arrestado desde junio de 2016 cuando fue detenido infraganti mientras ocultaba bolsos con millones de dólares en el monasterio de la localidad General Rodríguez. López también quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y deberá abonar una multa del 60% del valor del enriquecimiento ilícito, cuyo monto no fue precisado. Su esposa María Amalia Díaz fue condenada a 2 años de prisión en suspenso como partícipe secundaria y a pagar 25% del monto del delito. El escandaloso arresto de López se produjo en medio de denuncias de corrupción y lavado de dinero contra el gobierno de los Kirchner, pero en el juicio no se probó relación del delito con la expresidenta.
Y un periodista, la familia de un periodista mexicano denunció su secuestro en el estado de Veracruz. La agencia de prensa AFP continúa con este informe.
El periodista mexicano Marcos Miranda Coco fue secuestrado el miércoles por hombres armados en el estado de Veracruz, al este de México. Un órgano de protección para periodistas informó que el reportero y director del portal Noticias a Tiempo fue interceptado por 2 sujetos en la mañana. La esposa de Miranda dijo que el periodista había recibido amenazas del actual secretario de Gobernación del estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.
Siempre hemos vivido con amenazas porque es una persona crítica. Primero del exgobernador Miguel Ángel Yunes, de Jorge Winkler, ahora del señor Eric Patrocinio, de Cuitláhuac.
El secuestro de Miranda se produjo un día después del asesinato a tiros de la reportera Norma Sarabia, cuando intentaba entrar a su casa en el estado sureño de Tabasco. México es uno de los países más violentos para ejercer el periodismo, con más de 100 comunicadores asesinados desde 2000.
Once con 26 minutos y llega Demio Navas con los deportes.
Muchas gracias, saludos a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. Este sábado en Europa, 2 cubanos estarán combatiendo. El gigante camagüeyano Leinier Peró de la división superpesada buscará su segunda victoria a nivel profesional. Se enfrentará en Alemania a Eugenios Lazaridis de Grecia, un peleador que tiene buen récord de 14 triunfos y 2 derrotas. Pero debutó con victoria recientemente en Alemania. En la división crucero, en Riga, Letonia, el cubano Junior Dórticos buscará el título del peso crucero de la Asociación Internacional de Boxeo ante el invicto norteamericano Andrew Tabiti, quien tiene récord de 17 éxitos, de los cuales ganó 13 por la vía rápida. Dórticos acumula 23 triunfos y 1 derrota y ya fue campeón de la Asociación Internacional de Boxeo en las 200 libras. Su única derrota fue ante Murat Gassiev el día 3 de febrero del año 2018 en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo. También del deporte de los puños, este sábado en Las Vegas, el británico Tyson Fury se enfrentará contra Tom Chuar de Alemania, combate pactado a 12 rounds en el peso crucero. Por otra parte, en la gran final de la NBA, el equipo de Toronto derrota 104 puntos por 101 al actual campeón de la NBA, Golden State, cuando faltan solamente 3 minutos y 36 segundos para que termine el partido. En las grandes ligas de béisbol, hoy jueves por la noche, el japonés Shohei Ohtani hizo historia en la MLB. Se convirtió en el primer nipón en las grandes ligas en batear para el ciclo, o sea, disparar sencillo, doble, triple y jonrón. Se fue de 4-4 con 3 impulsadas y 2 anotadas. Y cooperó a que su equipo de Los Angelinos de Los Ángeles derrotara esta noche al Tampa 5-3. Séptimo pelotero de Los Angelinos en lograr el ciclo y el segundo este año, después que ya lo hizo el dominicano Jorge Polanco. En este partido por el equipo de Tampa, el cubano Yandy Díaz se fue de 3-1 con una impulsada, batea para 273. Asimismo, el equipo de Arizona, con un jonrón del cubano americano Al Ávila, dispuso 5-0 de los Nacionales de Washington. Lourdes Gurriel Jr. esta noche se fue con 2 sencillos. Su sexto jonrón, impulsó 3, anotó 1, batea para 280 y su equipo del Toronto le ganó ampliamente 12-3 a los Orioles de Baltimore. Partido en el cual el dominicano Guerrero Jr. se fue de 4-3 con 2 impulsadas. Aumentó su promedio ofensivo a 278 y por la tarde el equipo de Atlanta dispuso 6-5 de los Piratas de Pittsburgh y conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. La victoria fue para el colombiano Julio Teherán, 5-4. Finalmente, el equipo de los Mellizos de Minnesota derrotó 10-5 al Seattle y sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.